Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 128 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampié.
Y el día de hoy venimos a hablar de la
catedral de Will Smith. Una semana más tarde.
Y si da tiempo, pues supongo que vamos a hablar de las películas y esas cosas, pero...
Ok, mira, antes de que entremos... ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que recapitulemos los detalles cochambrosos o empezamos por lo más reciente? Porque ahorita acaba de pasar algo.
Si quieres mencionar lo que acaba de pasar, pero te soy sincero, yo no tengo ninguna intención de hablar. Es más, cuando sucedió, solo lo vi, lo consumí.
Ajá, y lo dejaste ir.
Y ya está, pues no tengo nada, o sea, no he creado
no tenés una enciclopedia, en ese tierra.
No he creado una enciclopedia filosófica alrededor de que sí, que si no, que
yo sí.
La verdad, ok, le pegó un mae a otro mae. Ok, vale, que cagada, pues, y ahí a ver.
Maje, bueno, okay, primero, pues. Primero dale, dale. Vamos con la novedad, pues, porque aquí tenemos
Última hora. Primicia
nivel 100% noticia. Okay. Will Smith acaba de renunciar a su membresía en la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Y la Academia ha aceptado su renuncia.
Ah, ¿y hay papelito? ¿Por qué renunció o solo renunció?
No. Emitió un comunicado. Me imagino que mandó una comunicación a la academia y también mandó una declaración a los medios. Entonces, eso es lo que está circulando ahorita a través de las redes sociales y ya el New York Times lo replicó.
Pero a ver, la última controversia alrededor fue que la academia dijo... como para capear el bulto que le habían dicho que se retirara, que lo habían considerado, pues, que se le habían dicho y el maestro se negó.
Sí.
Y entonces el maestro vino y desmintió, a mí nadie me ha dicho nada, entonces la academia quedó como tapuda.
Mira, la academia tiene un problema de relaciones públicas bien grande, que incluso existía aparte del evento de la cachetada, pues. Okay. Realmente, okay. Mira, esta emisión de los Óscares ha sido una de las más criticadas por la prensa especializada, por el público en general. Ha sido ampliamente vista como un fiasco, a pesar de que duplicó los índices de audiencia de la del año pasado. Por ejemplo, uno de los argumentos que presentaron para extirpar ocho categorías del aire y ponerla durante la alfombra roja sin que nadie... ¿Te acordás que hablamos un poquito de eso la vez pasada? Pues bien, uno de los argumentos de ellos era que tenían que hacer eso para mejorar los ratings, para mejorar la audiencia, y para que el espectáculo fuera más fluido, y que iban a mantener la ceremonia en 3 horas. Bueno, la ceremonia duró 3 horas y 40 y pico de minutos. Así que realmente los 10 bueno. minutos que le hubiera tomado eso, bueno, creo que...
45 minutos son de la cachetada, pues. Es un feature, ya es un...
Mira, a ver, mira lo que pasa con la cachetada. Bueno. Mira, primero...
Estamos a nivel de PIMS aquí. Estamos teniendo un simposio sobre la cachetada.
O sea, la cachetada de Will Smith. A ver, ¿por qué la cachetada es un problema? Mira, primero es un... Ok, una cachetada lo vemos nosotros como pendejada, ¿verdad? Como pleito de barrio, como chochada que pasa en un bar. Pero toma en cuenta que esto es un acto violento que está tipificado como delito. Esto puede ser, en inglés se dice, assault and battery, que quiere decir, pues, en español así, muy superficialmente, ¿cómo se puede decir en español?
Assault.
Asalto y golpes, pues. Y battery quiere decir como vapulear a alguien.
Qué cantidad que aquí no hay abogados.
No hay abogados, pero se nota, ¿verdad?
Hay dos
asalto abogados, y agresión, pero... asalto y agresión, pues, okay.
Okay.
Asalto y agresión. Independientemente que vos podás desestimarlo, solo fue una cachetada, es una agresión física. Y no solo una agresión física, sino que una agresión física que ocurre durante un evento que se está transmitiendo en vivo, no solo a los Estados Unidos, sino a el mundo entero. La FCC, que es la institución que regula la transmisión por el espectro radioeléctrico, digamos el equivalente gringo a Telcor, tiene reglas sobre lo que vos podés transmitir en televisión, y un evento violento puede abrir la puerta a sanciones y multas, por ejemplo.
Pero censuraron bastante, o sea,
los tuvieron chance de censurar, porque cuando hay transmisiones de eventos en vivo, por lo menos en Estados Unidos, hay un desfase de unos cuantos segundos que las cosas pasan y que la gente lo ve en su televisión. Entonces, ese espacio está ahí para que los directores o los productores de los eventos en vivo puedan censurar palabras, por ejemplo. Hay regulaciones que dicen que vos no puedes decir fuck, no puedes decir ciertas palabras al aire, no puedes decir insultos, no puedes decir palabras discriminativas. Entonces, para eso están esos botoncitos que hacen un pip, pip.
Sí, sí.
Si te lo pasaran en tiempo real, la gente no tendría rango de acción para aplicar eso.
De hecho, las primeras grabaciones de la cachetada vinieron de Australia y Japón.
Las imágenes donde podía escuchar el audio ambiente.
El video yo estaba viendo que ahora el evento ya es famoso.
Sí, yo estaba viendo el evento en vivo y al principio yo creía que era parte del skit, pues, que estaban haciendo un sketch y que eso era parte de la cuestión. Me di cuenta que no era un sketch cuando cortaron el audio, porque por lo menos en la transmisión en vivo en Estados Unidos se cortó el audio, pasaron como por un segundo a un gráfico genérico y después volvieron al escenario y ya tenían a Chris. Se les coló la segunda vez que Will Smith dijo leave my wife out of your fucking mouth, y entonces ahí así, oh, esto más este es un pleito de verdad.
se armó,
¿verdad? Y después oíste a Chris Rock tratando, pues, de que, o sea, sin agarrar bando, yo te diría Chris Rock lo manejó en caliente y bien profesional.
Lo que pasa es que es un comediante muy experimentado.
Está acostumbrado a lidiar con hecklers. Sí, hecklers son los majes que están en el público. Jodiendo
la hora que vos
estás. Te están jodiendo, te están refutando, te están vulgareando. Entonces, probablemente ese es un buen training para lidiar con estas cosas, para recuperar tu sangre fría.
No es la primera vez. Y reaccionar. El maje de.
Tal vez no es la primera vez que le dan un golpe en el escenario.
Pues. Ningún comediante está. O sea, saben qué hacer en esta situación porque no es la primera vez.
Que no quiere decir que no importa que pase, ¿me entiendes? O que esté bien que pase, realmente.
No, para nada. Claro. Ok. Yo lo que he visto es que Nicaragua sacó su cara conservadora porque solo le faltó la ranchera a alguna gente. Decir, eso es lo que los hombres hacen, que no sé qué, que ese sea un buen hombre, que no...
Que defiende a su mujer.
Sí, y hay un montón de madres ahí suspirando. ¡Ay! Así quiero uno. Si hubieran hombres.
Así quiero uno. Bueno, a ver, mira, lo que hizo Smith, apartando de que, y esto no lo puedo repetir suficientes veces, está tipificado como delito.
Sí, un delito.
Lo que hizo Smith es un problema, es un problema por dos grandes razones. Primero, bueno, por una gran razón. Y es que perpetúa una serie de prejuicios nocivos que existen no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Primero, pero que los hombres...
No fue su intención, no pensó en eso en el momento. O sea, es como que diga...
Pero lo que te quiero decir es que, o sea, vos podés aceptar el argumento que él después presentó en su discurso de aceptación del Oscar.
Es más, después
vamos al discurso.
Dale.
La acción que él cometió a la vista y paciencia de la academia.
Millones y millones y millones de personas.
Y de millones y millones de personas. No quiero decir justifica, pero refuerza prejuicios bien fuertes que existen. Sí. Primero, contra los hombres negros en Estados Unidos.
Exactamente, sí.
La academia, digamos, es un espacio de privilegio dominado históricamente por personas blancas. En las cuales, con mucho esfuerzo, los artistas negros han empezado a abrirse camino. De hecho, Esta es, creo que, la tercera nominación al Oscar para Smith como mejor actor, el primer Oscar que él se lleva y apenas el quinto actor que se lleva un premio de la Academia. O sea, no es
actor negro.
Actor negro, sí, actor de raza negra. Entonces, no es poca cosa que él se haya llevado este premio. Y al hacer esto, minuto antes de que le dieran el premio, básicamente está diciéndole a toda la gente que usa estos prejuicios, sí, mira, no, son violentos, no podemos admitirlo en estos lugares, mira lo que pasa cuando les das cancha. ¿Me entendés? Ver, okay. Y el segundo prejuicio, o sea, yo no te estoy diciendo que eso sea cierto, lo que te estoy diciendo está bien. Esos prejuicios existen, uh-huh, y que la gente que lo ostenta usa esto como justificación. Uh-huh. ¿Me entendés? Y hay un montón de temas que tienen que ver con la vida y con la política en Estados Unidos, uh-huh, en los cuales estos prejuicios operan y sirven para impulsar políticas que pretenden alienar a la población negra de espacios de incidencia. Y el otro prejuicio que en Nicaragua aparentemente se ve como una virtud es la idea de que las mujeres son unas pobrecitas indefensas que necesitan un macho que vaya a defenderlos. A ver,
okay,
es cierto que Yada Smith tiene alopecia, que es una enfermedad.
Pero eso...
Es cierto que tal vez el chiste era malo, además...
Todos los chistes son malos.
En este tipo de ceremonias, todos los chistes suelen ser malos.
No. En cualquier situación, todos los chistes son malos. Esa premisa de que el chiste es bueno o malo es absurdo.
Eso no viene al caso realmente. No. Y además, yo lo decía en una entrevista que me hicieron en esta noche. Yada Smith no es ninguna desvalida.
O sea, ¿qué? Que estás refriendo.
No, estoy expandiendo las cosas que dije. Dale, mira, Yada Smith no es ninguna desvalida. No, perdón.
Es más, tiene traído con la Academia.
Si Smith, digamos que está en su derecho de sentirse ofendido, se levanta, se sube al escenario y en vez de golpearlo, le quita el micrófono y le dice, mira, maje, eso que dijiste de mi esposa no está bien. ¿Me entendés? O sea, si querés concederle su indignación, digamos, podés hacer otras cosas que no son darle una cachetada en vivo al maje, pues, ¿me entendés? Okay. Entonces, ahí ya Smith la paseó, ¿verdad? Por todo eso. Y de remate, cuando le toca hacer su discurso, el maje, como se dice en inglés, double down. O sea, es cierto que el maje medio se disculpó, pero no se disculpó con Chris Rock.
Justificó
sus acciones. O sea, él estaba en sus 13, pues. El maje
dijo,
a ver qué pasó.
Por un lado, no estoy de acuerdo con que lo que hizo sea justificado bajo ningún punto de vista.
Yo tampoco digo que sea justificado.
Por eso, pues, déjame ahora a mí expresarme.
Diciendo que no estás de acuerdo como que si yo estuviera de acuerdo.
No estoy diciendo. Estoy diciendo, voy a tratar de balancear posiciones que han contrastado, que no necesariamente me estoy refiriendo a vos o lo que acabas de decir.
Okay.
Que tenga que ver, porque obviamente estamos hablando lo mismo, pero voy a usar mi habilidad.
Tu habilidad verbal. Tu habilidad verbal.
No, esa no. Mi habilidad agnóstica para extraerme de la situación y poder dar una opinión balanceada.
Si estás dando una opinión, no te está extrayendo. No. Pero seguí, pero dale. Vos dale.
Ok. Por un lado, no me parece que bajo ningún punto de vista eso que hizo sea justificado. Como decimos, es un delito, está tipificado.
Estamos de acuerdo.
Ahí estamos, ok. Por un lado, ese lado, ¿verdad? Pero por otro, me queda claro que ese maje ni es el portavoz de la cultura o la raza o la visión política de una minoría, ni está... primero, no estaba en sus cinco sentidos, en sus cabales. Ese maje tiene problemas emocionales. Ahí hubo una explosión emocional de esas que si no hubiera estado en Oscar, hubiera tirado la chinela o la puerta, pues una cosa así.
Sí, sí.
hubiera quebrado un plato o algo así.
También,
de esas cosas que tampoco
me imagino
son...
que no lo excusa tampoco.
No, eso. Correcto, no. Pero, de nuevo, este es un maje que los sentimientos
lo sobrepasaron, claro.
Lo sobrepasaron y no pensó en ninguna de estas cosas.
Y es una persona individual, pues, no es un representante de la raza, ni mucho menos.
Para nada.
Pero en el discurso político se dice como tal.
Pero, debo decir que me hiciste perder el hilo. Oh, es que estaba encima mío.
Ese era un plan para descarrilarte y quitarte la palabra.
Ok. Si el maje hizo eso, y no solo fue la cachetada, la lloradera, las cosas que dijo, o sea, primero no es un maje muy sofisticado que digamos. Will Smith es un maje con suerte. Will Smith es el... a ver, ¿cómo llamarlo?
Es una historia de éxito.
Es una historia de éxito.
¿Cómo se dice?
Es un rapero negro. Por ejemplo, te lo pongo así. Es el primer rapero en ganar un Grammy. Es un rapero negro que desde muy temprano tuvo la misma ventaja que tuvo Bill Cosby al comienzo. Primero, era buen actor, bueno, sabía actuar. No digamos era buen actor, pero sabía actuar, sabía hacer música. Era muy bueno con sus habilidades orales. Sí. Permitime, te consigo ese contrato con el... ¿Con quién fue? Creo con Fox o con ABC o NBC, uno de los tres que le dieron el sitcom. Y tenía, que eso es lo que digo, que se parece a Bill Cosby, tenía la habilidad de trascender a las audiencias negras. Como un representante que las audiencias blancas aprobaban.
Y que no lo veían como una presencia amenazante.
Así es, no lo veían, no lo rechazaban.
Sí.
Eso casi nadie en el mundo artístico de los negros lo tiene. Y los que lo logran conseguir... explotan y trascienden y se hacen mucho más famosos y hacen mucho más dinero y todo lo demás.
Whitney Houston es otra persona que,
por ejemplo,
tenía ese perfil. Pues,
antes de pegarse con Bobby, ¿verdad?
Sí. Okay, exactamente, entonces, que esa es otra historia, pues un fenómeno cultural bien interesante. Todo
pero de nuevo, ahí. O sea, eso no quiere decir el maestro de Philly. Si vos oís rap, vos sabés que los maestros de Philly no son precisamente, o sea, a Philly quitarle, es como, a ver, a un rapero de Nueva York, pero quitarle la sofisticación de Nueva York, imagínate. O sea,
claro.
Le tienen miedo. Ningún rapero va a Philly a hacer nada porque le tienen miedo a esa ciudad. Esa ciudad es considerada nivel Detroit, pero con un poquito menos fracaso financiero.
Es parte de los elementos que están en juego aquí, porque dicen que cuando estaba pasando lo que estaba pasando... alguien dijo en el cuarto verde o detrás de cámara, yo no sé dónde, esto es lo que pasa cuando dejas que vengan los de Philly.
Así es, ese es lo que todo el mundo maneja cuando escuchas rap.
Y ahí
no dejes que entre un de Philly. No dejes que entre un
ahí
de Philly.
Ahí ves cómo los prejuicios están en juego, ¿me entiendes? No, porque eso se extiende a toda la raza.
Pero no deja de ser algo que todo el mundo sabe. O sea, a ver, hay como 3-4 raperos con los que nunca nadie se pelea porque sabe que no puede volver a entrar a Philly.
Ok.
Este maje, a pesar de tener todas esas cosas que acabamos de decir, que lo hicieron especial, no deja de ser un maje de Philly, pues.
Sí, pero acordate que este maje no es un gangster rapper.
Pues, no, ya sé. Creo
que su éxito más grande era Parents Don't Understand.
No, pero
que es como una canción de rap para un niño de primaria, pues, ¿me entendés?
Pero
o sea,
bueno,
no, esa no es su imagen, pues.
Lo que quiero explicar de dónde viene esta imagen. Si bien nosotros lo conocemos por Men in Black, lo conocemos por el príncipe del rap, lo conocemos por ser gracioso, por ser, digamos, no amigable, pero sí no.
Es simpático. Es una celebridad simpática. Acordate que una semana antes de que pasara lo de los Oscars, se volvió viral un video del maje en Antigua, en Guatemala.
Ajá. Bailando, todos los videos de él se hacen virales.
Exactamente, bailando con unos músicos callejeros y todo el mundo lo retuiteaba, lo reproducía, lo piropeaba, decía qué lindo Will Smith.
Pero es la típica celebridad que de verdad se ha convertido en súper, súper, súper estrella porque tiene como 10 películas en los primeros 20, 30. Uh-huh. Y cada película que hace, a menos que sea con intención de salir en los Oscars, es millonadas las que le pagan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero es con quien te puedes relacionar, porque a diferencia de, digamos, un Denzel Washington, que es un actor de carrera, este es un mae como vos y yo, pues, que es del barrio. Bueno, tal vez como vos no, pero como yo sí.
Ah, vos sos de vos sos de Philly. ¿Cuál es el equivalente nica de Philly, Manuel?
El reparto chic. No, ese es un barrio, es una ciudad, o sea.
Yo sé. Okay, es una pregunta retórica.
Es que el mae explota bastante en redes sociales, porque precisamente la gente se puede relacionar con él. Es como Cardi B, pues. Cardi B no es alguien que vos seguís para conocer sus inspiraciones o influencias artísticas.
O su idea sobre
la vida diaria del drama de alguien que se pelea porque le pusieron una salsa de tomate mal puesta. Y ahí guapo, toca la verga. Y así claro. Y no sé qué. Entonces, este mae es... Lo que pasa es que es un mae tranquilo, pues en realidad es un mae tranquilo y muy humilde. Eso tiene, es un mae.
O al menos proyectaba esa imagen.
No, sí lo es, sí lo es. Lo que pasa es que en ese momento el mae explotó. Quién sabe, a ver, todo mundo coincide que el mae se estaba riendo, volvió a ver a la mujer y la mujer le hizo el ojo mágico que todo mae casado sabe que existe, y entonces el mae tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. En eso me he ocupado toda esta semana, en leer todas las interpretaciones que todo el mundo hace sobre qué le dijo, qué hay detrás, que no sé qué. Y la que más me ha gustado es una que me encontré en Reddit, que dice que la madre le dijo: Tupac ya lo hubiera matado, ya se hubiera palmado a Chris Rock. Entonces el madre se levantó y hacer eso.
No.
Porque Yada era muy amiga de Tupac. Es más, después una respuesta posterior fue...
Ahora, eso que estás diciéndome es una especulación. No es que
nadie sabe lo que dijo. Y lo otro fue... La respuesta fue... Al suave Tupac capió la bala. Y vos sabes la expresión esa gringa de touch the bullet. Porque Yada no es la primera cosa así bien estrambótica que conocemos de la magia. Pues hace un año, dos años, lo que sabíamos es que el mae se la ha venido pegando
por 10 años. Ese es un factor, a ver, que es un poquito cochambroso estar hablando de eso, pues, porque es la vida privada de dos personas.
Eso le gusta.
Los Smith tienen de antecedente que pertenecieron durante mucho tiempo a la iglesia de la cientología.
No, eso era conjetura.
¿Pertenecieron? ¿Estás seguro? Porque yo tengo entendido que pertenecieron y que se salieron, pues, hace cierto tiempo.
Los invitaron y los más era coquetearon con
los porque el más era como muy amigo de Tom Cruise o algo así. Pero hace unos cuantos años, Jada Pinkett Smith hizo público que ellos tenían una relación abierta y que en el contexto de esa relación abierta, pues eso fue lo que ella dijo, yo no sé si es cierto, ¿verdad? Contexto de esa relación abierta, ella había tenido relaciones con otra persona y no solo hizo eso público, sino que lo hizo público en un programa de entrevistas que tenía en Facebook, al cual invitó a Will Smith a participar para que diera su versión.
Esa entrevista, te das cuenta que no es que los dos más llegaron y dijeron, bueno,
están haciendo control de daño. Bueno, obviamente.
El mae le dijo, ay, como cuánto tenés con el mae andando. Pues ya es que mira, tenemos como, no sé, yo te digo que es una relación. Pues sí, es una relación. O sea, es evidente que no es un acuerdo bipartito.
Las dos partes no estaban al tanto de todos los términos, así decirlo. No. Y también lo interesante de toda esa historia es que lo exponen de una manera tan pública, pero yo creo que lo hacen porque están tratando de controlar su imagen. O sea, como ya se había filtrado la información, están tratando de maniobrar y poner ellos su propia narrativa, digamos, una narrativa que les causara menos daños en términos de conservar su audiencia, ¿verdad?
Por así decirlo. Porque en realidad, sí. A ver, Will Smith hoy en día mantiene el estatus porque tiene mucho tiempo de no hacer una película taquillera. Mantiene el estatus de superestrella en términos
a pesar de que dinero, tiene tiempo de no
por social
de no
media. Putear. Sí, por social media. O sea que no es poca cosa para él.
Claro. Y de hecho, ahorita tiene, creo que son como 3 películas en la tubería, y una de ellas es una secuela de I Am Legend. ¿Te acuerdas de I Am Legend?
Sí, con Deathmonger, con Killmonger. Sí,
exactamente. Entonces, o sea, el principal problema para él ahora es lo que eso significa en términos de su estatus en Hollywood, si va a empezar a ser visto como alguien con quien no se puede trabajar. Claro, si dentro de un año I Am Legend 2 se vuelve el éxito taquillero del año, a nadie le va a importar lo que pasó ahorita en el Oscar, pues.
Yo creo que Will Smith si mantiene, porque para mí eso es, o sea, el más es la estrella después de tal vez que Kanye y Beyoncé y Kim Kardashian. O sea, hay un grupo bien selecto de gente que ha logrado sacarle tanto provecho a social media que no necesitan lo que los actores que lo ven como trabajo, pues como Denzel Washington, pues que Denzel Washington no trabaja, no gana.
Por lo menos hasta ahora él no necesita un éxito de taquilla.
Por el momento no, porque no lo ha necesitado en los últimos, no sé, 10 años. ¿Cuándo fue eso? A ver, déjame ver en su...
Chequea su IMDb.
En eso estoy. Como actor, a la puchica, mira, Bright 2, Bad Boys 4.
Bad Boys 4 que salió el año pasado, creo.
No, esa es las próximas, está ahí desde arriba hasta abajo. Mira, la última taquillera.
Bad Boys 3.
La última taquillera fue Bad Boys Live y te aseguro que no le fue bien porque ya fue en tiempos de pandemia. Sobresalió solo porque las expectativas en tiempos de pandemia pues eran
reducidas.
Eran claro. Mucho menos. Pero el último verdaderamente éxito del MAGE. A la puchica, me tengo que ir al 2010 para abajo. No, Hancock no fue. Fue otro de sus fracasos. I Am Legend, 2007.
I Am Legend. Sí. Ahí quédate, pues.
The Pursuit of Happiness, sí. Ahí fue cuando lo... creo que esa.
Ahí tuvo su segunda nominación de mejor actor. Sí.
Creo que esa, Creo que esa sería.
Ah, bueno, y otra cosa que puede ser problemática para él. En este momento, creo que Paramount, el streaming de Paramount, está estrenando una nueva versión de El Príncipe de Bel-Air.
Que es producida por él.
Que es producida por él y que cambia el concepto original de la serie. El Príncipe de Bel-Air era un sitcom, una comedia de situaciones, y ahora están usando la misma premisa, pero lo están haciendo en clave de drama. Entonces, eso es raro.
Es que basada en un fanfiction que hizo un maje, que hizo eso, pues hizo, agarró el inicio de El Príncipe de Bel-Air, y lo hizo dramático. Entonces, y se hizo tan viral que llegó a los ojos de Will Smith.
Y decidieron pues producirlo.
Entonces me dijo, a ver, probar.
El tipo de audiencias que vería una serie dramática de 10 capítulos en Paramount Plus es probablemente el mismo tipo de audiencia que vea Will Smith haciendo esto en público y dice, no sé si quiero apoyar a este maje.
¿Vos sabes que Cobra Kai es producción de él indirectamente? Porque el maje, para que saliera el hijo, compró los derechos de
Karate Kid. Entonces, ah, bueno, es que el hijo salió en un remake de Karate Kid. Sí. Una película.
No le he visto.
Cobra Kai es una serie.
Sí. No le he visto la película.
Entonces, mira, pues
ok, dale.
Eso es lo que pasó, digamos. Eso es lo que le pasó a Will Smith. Eso es lo que hizo Will Smith. Y esas son las consecuencias con las que ahora está lidiando. Ahora, que te expulsen de la academia realmente es una cuestión, es un problema de relaciones públicas, digamos. Pero no quiere decir que no va a poder seguir actuando en Hollywood, no quiere decir que no va a poder seguir produciendo, ni dirigiendo, ni haciendo cualquier cosa que él quiera hacer, pues.
Es realmente requisito para que te nominen que seas miembro de la academia.
Tampoco.
Solo es para votar, ¿no?
Tampoco, es solo para votar y participar en algunas actividades que la academia hace, pues, ¿me entendés? Entonces, él perfectamente, pues si I Am Legend resulta ser que tiene un papel increíble y lo nominan a mejor actor, puede ser que lo nominen a mejor actor. Ahí ya va a depender de cada miembro de la academia a la hora de nominar gente que diga, quiero premiar a este maje después de que hace X años hizo lo que hizo, tal vez no.
Pero si tampoco, o sea, a ver, eso es lo que yo no entiendo. Por un lado, sabemos que el maje es injustificado, es no hay, ¿cómo se dice? Cuando no hay
No hay
disculpas.
duda, pues no hay.
No, disculpas, como puchica. No hay manera de disculparse de eso, pues no hay. Es imperdonable, pues lo que hizo. En efecto, está bien todo eso. Pero por otro lado también, enmarquémoslo en lo que es, pues, un maje que en ese momento no supo controlarse, le fue y le pegó,
Pero espérame, entonces
fue
vos estás
cagada.
refutando la posibilidad de que alguien en el futuro no vote por él por esto.
No, no, eso tenés razón, pero
Es
que
que
venga
o sea, yo no te digo que sea justo, no,
pero
simplemente
que
es una cosa bien subjetiva, pues.
como colectivo social, comencemos a achacarle que el prejuicio, que las nominaciones, que esto, que lo otro. O sea, si nos salimos del marco del Oscar, lo que pasa es que para nosotros es bien difícil no entender, a ver, o extraernos de eso porque nunca hemos estado en un lugar donde nos están viendo 1 millón de personas. Pero digamos que para este maje, por cierto, hace poco estaba viendo, yo pongo los chistes de SNL. Y en el monólogo de Kim Kardashian, cuando fue host de SNL, la más hizo un chiste que te refleja el nivel de esta gente. Ver, mira, dice, normalmente a mí me están viendo 50 millones de personas, este SNL lo ven 5. Así que
Así que me
para
estoy
los efectos,
rebajando.
sí, para los efectos, esto para mí es una cuestión bien íntima, dice la más.
Claro.
Este más está acostumbrado que en todo momento enciende el teléfono y hay 10 millones de personas viéndolo. Su vida normal, pues,
Claro.
y ahí no hay actuación, no hay relaciones públicas, o sea, es realidad que es bien crudo, pues todo bien crudo.
Pero
Lo que
sí,
pasa es que el mae normalmente es un mae tranquilo,
pero ¿sabes
pero
qué
si fuera
pasa?
un mae.
Cuando ellos hacen eso, ellos están decidiendo mostrarse, ¿me entendés?
Y esto también, eso es lo que te quiero
Exactamente.
decir. El mae, en su loquera, en su arrechura, no lo ve como problemático que lo estén viendo 10, 20 millones de personas, porque está
Claro.
acostumbrado a que si se
Claro.
cae, no sé qué, haciendo no sé qué cosa, o comiendo, o durmiendo, o yendo al baño,
Claro.
es más, humillándose con la esposa que le está diciendo, mira, te las pegué 10 años y vos no sabías, y el maestro, hasta eso es parte, y eso lo controla él, o sea, él perfectamente hubiera podido decir, mira, esto no lo vamos a hacer público, así, aquí, aquí, allá.
Claro,
Pero no,
claro.
o sea, toda su vida es prácticamente como en la película de Jim Carrey.
Como The Truman Show.
Sí, este más es un verdadero Truman Show. Porque,
Pero Truman no sabía.
correcto, ok, pues con la diferencia que
O
Truman,
sea,
este más
él
lo
lo
está
está haciendo
haciendo él
voluntariamente. Pues
y lo hace él
claro.
intencionalmente.
Claro.
Pero
Entonces ahí vos tenés, hacés cierta labor de, no quiero
la
decir
diferencia.
manipulación, pero sí de curaduría, digamos. Este es el
No,
momento que voy a mostrar.
no,
O sea,
porque
vos
te
decís, voy a
digo,
cocinar un pastel y me voy a filmar cocinando el pastel.
ya el maje perdió eso. Porque si vos te ponés y sacás 10 horas de tu día, todos los días de tu vida, llega un momento donde ya no estás pendiente
Claro.
porque si
Y él
esto era
hace
apto,
tanto así.
hace tanto, sí. O sea, es número uno en TikTok, es número uno en Instagram, es número, o sea, en realidad el maje ha trascendido. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Porque hay un montón de gente que hace eso, en Nicaragua incluso, pero no hay 100 millones de personas pendientes.
Entonces, vos me decís que la gente que se ha acostumbrado a consumir ese contenido de Will Smith
Al
estaría
revés.
menos escandalizada al ver esto.
Sí,
Lo verían como
probablemente.
algo más común o normal o como
Normal.
simplemente otro episodio del
Exactamente.
reality show que él hace diariamente, por
Pero
así decirlo.
más importante. Creo que él ya está desensibilizado, que eran los Oscar, que eran 50 millones, que era esto, que era
Para
lo
él
otro.
es igual que si está en su casa,
Así es. Para él no es,
regañando a un
o
hijo o
sea,
a un jardinero o algo
no es
así.
la primera, no es la primera vez en su vida, o no es un evento en su vida que de pronto esté ahí el maje. Y eso sí se notó, porque si hubiera sido no sé quién, Es más, cualquier otra persona, porque hasta los que son famosos no son ese nivel de famosos y no son ese nivel de expuestos al mundo. Entonces, cualquiera está como consciente que no, ahorita no voy a hacer una cosa que
Ahorita
me
no
da
puedo hacer
vergüenza.
esto.
Correcto.
Incluso yo te diría la misma Kim Kardashian, pues ahorita no voy a jalar del
Ajá.
pelo a mi hermana porque se puso mi ropa, pues algo así, eso
Pero
no
fíjate eso,
pasaría.
lo hemos visto en su. Bueno, yo no, pero he visto grabaciones donde la madre le dice cosas que son completamente fuera de su personaje en los ríos, incluso para su público. Pues, claro, ella probó que se saliera, pero hasta estas, fíjate que hay una gran diferencia, porque estas majes, que son modelos, hacen producción, o sea, en realidad que lo que sale
Es algo
es comercial,
que lo están
sí.
¿cuál es la palabra correcta? En inglés se diría restaging, lo están rehaciendo frente a las cámaras
Y en la
y
mayoría de los casos son
es
imágenes o
actuado.
videos, son imágenes o videos donde las madres salen perfectas, están haciendo un montón de cosas. Por eso yo ponía el ejemplo, y no de Kim Kardashian, sino de Cardi B, que es alguien a quien yo más
Que
o
es una
menos
cosa más
sigo.
espontánea,
Que
supongo.
sí, que es una madre que, si bien no sale sin levantada, sin peinarse ni maquillarse, pero no hay tanto filtro
Como
que
con las
como
Kardashians.
con las Kardashian, que todo es
Mira,
o comercial o
honestamente,
producción.
ese mundo me es bastante ajeno. Yo no sabía que Will Smith tenía ese nivel de exposición, por ejemplo.
Sí, o sea, la mayoría de estos challenges que han salido de social media o tienen que ver con él o el mae es el que
O
tiene
él
más
figura en
vistas.
algún momento.
Sí, o sea, si vos hay un challenge famoso, el mae es el que tiene la mayoría, o sea.
Se comió la cápsula de detergente. ¿Te acordás que cuando empezó la pandemia,
No.
llevaban a gente intoxicada, a chavalos intoxicados a los hospitales porque se comían cápsulas de detergente? Eso
Sí.
fue un challenge. No lo hagan, muchachos. No se coman una cápsula de detergente. Pero bueno.
Hay de por medio mucho sensacionalismo de los medios tradicionales para sacar algo que sea considerado moderno, hip, relacionado a redes sociales, porque entonces ya los maes se ven como. Pero en realidad, bueno, la mayoría de los casos es un viejito diciendo, es la nueva moda de los jóvenes hacer esto, cuando tal vez su nieto no lo hizo, bueno, nada más.
Mira, pero aparte, eso fue la cachetada para Will Smith. Ahora,
Imagínate, no íbamos a hablar y llevamos 40
ya
minutos.
hemos cu casi 40 minutos.
Ese es
Pero
el problema, es
mira,
un cáncer esa osada.
el problema para la academia como institución es, o sea, bueno, primero tenés el hay alguna palabra bonita en español que sea así como shit show. O sea,
No, a
Ok,
ver.
primero digamos que la debacle del
Es
Oscar.
un festival de ñaña.
Ok, la debacle de lo que fue la transmisión del Oscar, se le suma la manera en que ellos manejaron lo que pasó después de la cachetada. Aparentemente, el equipo de relaciones públicas de Will Smith y sus amigos, porque Denzel Washington es su amigo,
Dicen que lo regañó más que aconsejarlo. Lo regañó.
Pero ellos incidieron para que él se quedara ahí sentado, esperara su premio, y la academia ha dicho ciertas cosas y ha contradicho, dijeron que le pidieran que saliera, porque, a ver, si esto lo hubiera hecho cualquier otra persona, inmediatamente te escoltan fuera del lugar, porque cometiste un acto violento. La gente no se siente segura con alguien que ha hecho eso. Si en un bar vos haces eso, te sacan del bar, ¿verdad? Te sacan del bar.
Si vos lo haces en
En
un
un
acto
restaurante,
de un comediante,
te
por mucho
sacan
que
del
te
teatro.
ofenda, por mucho que te sientas ofendido,
Exactamente,
te
te
sacan, va para
saca.
afuera.
Hay un bouncer que va, te agarra el cuello de la camisa, si no es que hace algo más, y te sacan del lugar. En este caso, no lo sacaron. Entonces yo me imagino que la justificación es, pero es que está nominado y ya viene su premio,
Esa es
pero
la para mí, o
ok,
sea,
pero
lo
vos lo
haces más
podés.
grande si lo nominas.
Exactamente. No, pero a ver, ¿qué es lo que yo creía que tendrían que haber hecho? Ok, tenés que retirarlo del evento y a la hora de los nominados sale una fotito de él y si gana él, que lo recibe otra persona en su nombre y después se le manda el premio a su casa y después se investiga a ver qué pasó, qué hacemos, se le sanciona o no se le sanciona. Pero en vez de hacer eso, la academia lo dejó en el lugar, le dieron su premio, lo dejaron hablar 5 minutos, después de que a todo el mundo la orquesta empezaba a tocar después de 1 minuto, lo dejaron hablar todo el tiempo que quiso, siguió hasta el final de la ceremonia y después fue a la fiesta a bailar. Entonces, que yo creo que eso es muestra de lo que vos estás diciendo, que para el maje, eso que pasó era simplemente una cosa más en el día.
Espérate, o sea, ¿pero a qué te referís? ¿A la cachetada o al espectáculo alrededor de la cachetada?
No. Ahorita te estoy hablando, pues, de cómo queda la academia.
No, o digo, sea, pero el maje que decís que andaba tranquilo, como que sí, no pasó nada.
Exactamente.
Pero te referí al... A ver, si no hubiera visto nadie eso, uh-huh, ¿a eso te referí? ¿O más bien te referí a que, ok, hizo eso, pero además lo vio ese montón de gente?
No. Yo me refiero a la actitud de él. Okay. ¿Entendés? O sea, para él...
Lo que pasa es que yo lo veo coherente porque yo veo uh-huh un maje completamente descontrolado. Uh-huh. Y cuando se arrechó, hizo eso. Cuando se emocionó, salió con lo a moco tendido, claro, emocionado.
Entonces él dice, yo ya me disculpé, ya dije lo que iba a decir. Sí, ahora pues no tengo por qué no ir al bacanal.
Sí.
¿Verdad? Y a bailar, y es mi noche porque yo gané. Pero, ok, él puede pensar eso y él puede hacer eso. Pero la academia tendría que haber actuado de otra manera.
Ok, sí.
Y después ellos, sí. Exactamente. Y después del evento, han hecho un show, ¿verdad? Porque dicen una cosa, después dicen otra, después se echan para atrás, después se contradicen, después viene el maje y los contradice a ellos. Porque ellos dijeron, le pedimos que se retirara, pero decidió no hacerlo. Y el maje, o algún representante de él salió diciendo, nunca me pidieron que me retirara. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Uh-huh. Parece que están tratando de salvar la cara, digamos. Ahorita tienen abierta una investigación que aparentemente la van a presentar en la próxima reunión de la Junta Directiva de la Academia, que es el 18 de abril, que no es un evento abierto, eso es solo para la directiva. Y probablemente de esa reunión...
¿Sabes quién es la que lo va a sentar? Uh-huh. Whoopi Goldberg.
Es cierto. Bueno, Whoopi Goldberg dijo en su programa, en The View, que ella dudaba que le fueran a quitar la estatuilla, uh-huh, pero sí dijo que iban a haber consecuencias. Sí. Ahora, no sé qué consecuencia puede haber si él ya... Es un poquito como lo que hizo Nicaragua con la OEA. Como sabía que le iban a expulsar, dijo, no, yo me retiro. Entonces el maestro se retiró.
Pero bueno, a diferencia que Oscar, más allá de ser una organización, es que ni sé cómo llamarla. A ver,
es gremial. Es una organización gremial.
Tiene dos objetivos, Oscar. Uno es un objetivo de mercadotecnia, de marketing. Uh-huh. Que antes no era así.
Espérate, ¿te referís a la academia o a los Oscars?
Los Oscars y la academia. Porque el producto más importante de la academia es los Oscars.
Es el más visible.
Más importante. Pero bueno, por eso mismo, porque se ha convertido en una herramienta de marketing, uh-huh, que ha completamente opacado todo lo demás. Uh-huh. Es como se convierte hasta en trivia entender cómo funciona, que es una organización gremial, claro, en donde la gente, los miembros, claro, votan y hay actividades y el Oscar no es lo único. Uh-huh. Es como cuando la gente que sabe que los concursos de belleza empezaron con las vacas y las verduras, uh-huh, se convierte en una trivia, pues ya uh-huh no es algo conocido universalmente. Hoy en día la academia tiene esa función de marketing en primer lugar, y en segundo lugar tiene una prioridad, digámosle, de conservar la audiencia porque ha tenido problemas en ese uh-huh sentido.
Sí.
Entonces, para ser efectivo como una herramienta de marketing, la audiencia se convierte en quizás el principal problema de ello. Uh-huh. Porque no es como que alguien les esté haciendo competencia,
claro,
o que es muy caro, o que lo que sea. En realidad que el modelo de negocio no tiene muchos problemas.
Es lo que hablábamos la semana pasada, que la cultura está cambiando.
Exacto.
Entonces, la cultura está cambiando y ellos están remando contra corriente porque quieren ser lo que eran antes. Y ya no pueden.
y no pueden. Entonces, toda esta situación creo yo que les ha venido a resolver por lo menos el tema de la audiencia este año.
O sea, vos
Perdón.
crees, sí y no, porque nadie
Sí.
esperaba que eso pasara.
No,
O sea,
pero bienvenido.
se volvió viral posteriormente. Entonces, lo que puede pasar ahora, decís vos, es que en la próxima edición del
No,
Oscar, más
no.
gente lo va a ver esperando que pase algún desastre.
Con la esperanza puede ser, pero yo creo que de esas cosas, cuando vos te dedicas al marketing digital, vos sabés que lo viral no se puede fabricar.
Claro.
Entonces, no es algo que puedes planificar con ello, pues no, no es como las agencias de publicidad que las tradicionales decían, vamos a hacer un video viral. De
Vos no
entrada vos ya sabías,
decidí eso,
de entrada ya sabías vos que
que
el
no
que te
sabía, no, que era un
decía
video
eso
viral.
era un señor de la antigua, pues que venía de la radio, del mundo de radio, pues entonces esto no se puede planificar, sucedió como normalmente suceden las cosas virales. Es bienvenido porque a pesar de ser negativo en la gran balanza de las cosas,
Los mete en la conversación.
sí, digamos que la marca Oscar acaba de tener un ¡pum!
Mira, yo te diría, o sea, entiendo lo que decís, pero creo que no es la conversación que ellos quisieran estar teniendo.
Porque vos seguís recordando que es
No,
una cuestión gremial, artística,
pero
cultural,
acorda, sí, pero,
pero
o sea,
toma en
eso.
cuenta lo que te acabo de decir. Por un lado, uno, marketing. Dos, audiencia. Y
Sí.
esto toca los dos.
No, 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 está bien, te entiendo y estoy de acuerdo. Lo que sí te puedo, o sea, lo que sí te digo es que yo lamento, por ejemplo, que lo que pasó le robó completamente el show a, por ejemplo, la película que
Samuel
estaba
Jackson.
presentando Chris Rock. Chris Rock estaba presentando el premio a mejor largometraje documental y el documental que ganó se llama Summer of Soul o When the Revolution Was Not Televised, could not be televised, que fue dirigido por Amir Questlove Thompson, que era el batería de The Roots. ¿Te acordaste de The Roots?
Questlove.
Ok, Questlove, a ver, hablamos de esto hace un año porque lo estrenaron en el Festival de Sundance del 2021, pero para recordarles, en los 70s hubo un festival cultural de Harlem que reunió durante 3 fines de semana o 4 fines de semana en un verano, en un escenario, en un parque de Nueva York, o sea, un roster increíble de músicos negros. O sea, ahí estaba Stevie Wonder, ahí estaba The Fifth Dimension, ahí estaba Nina Simone, o sea, lo que se te ocurra, o sea, era una cosa increíble la cantidad de gente que esta gente logró conseguir. Entonces, un productor o parte de los organizadores dijeron, vamos a filmar este festival y vamos a hacer una película con él. Y fíjate que era, o sea, era, todo el evento era tan hecho con las uñas que no filmaron en cine. O sea, compararlo con Woodstock. Dicen que este es el Woodstock negro, ¿verdad? Woodstock se fueron unos cineastas blancos, unos más con plata, y filmaron en cinta de película, en film, ¿verdad? Hicieron una película que es considerada ahora un clásico de el cine concierto, ¿verdad? Entonces, los organizadores de este festival apenas lograron filmar en cinta de video de 3/4. Pero lo hicieron, ¿me entendés? Hicieron el festival, que fue un éxito, hicieron su filmación, pero a la hora de editarlo y de hacerlo película, no encontraron a nadie que lo apoyara. Y cuando te digo a nadie, es a nadie. De tal manera que los cassettes quedaron guardados en una bodega durante décadas, hasta que alguien, pues, o alguien conectado con Questlove, lo encontró, se lo llevó, se lo enseñó y decidieron que iban a hacer un documental sobre ello, ¿verdad? Entonces, por donde vos lo veas, ese documental es un hito, es una pieza muy importante de la cultura negra. Y esta chavalada que hizo Will Smith, primero le quitó al pobre Questlove su momento de brillar, pues, ¿me
Un
entiendes?
momento Oscar de la
Sí,
vida.
su consagración, porque ganó en el Festival de Sundance, mejor documental. Y el documental, por cierto, está disponible en Hulu. Si están en Estados Unidos, lo pueden ver en Hulu en cualquier momento. Pero el hecho de que vos recibas un Oscar también le puede abrir puertas de distribución internacional, por ejemplo, y emocionalmente, aunque sea una pendejada los premios, para un artista es un momento importante.
Pero eso no se lo quitó. Lo que le quitó fue la
le quitó la bulla, el momento. El pobre hombre
no podía... La audiencia, digamos.
Sí, pero el shock de lo que pasó. A ver, te mete estática en un momento en el que vos deberías de ser lo más importante. Sí, nadie estaba pensando en Questlove cuando él estaba parado ahí. Toda la gente estaba diciendo, ¿qué fue lo que acabo de ver? ¿Qué es lo que acaba de pasar?
No, la Lupita Nyong'o tiene la cara del todo, mira, el mundo.
Leí un par de artículos de periodistas que estaban en el lugar y que te hacen como una crónica del momento, ¿verdad? De cómo reaccionaba la gente y de todo eso. Entonces, uno de ellos dice, los siguientes tres premios nadie los estaba viendo, porque todo el mundo estaba viendo su teléfono, chequeando en Twitter, tratando de entender qué jodido había pasado, porque ni la gente que estaba ahí entendía qué había pasado. Entonces, desde ese punto de vista, esto que pasó, que es una cosa vergonzosa, es el tipo de cosas que solo puede pasar en la televisión en vivo. ¿Me entiendes? Es algo que tenés que ir a hacer sentido de lo que estás viendo sobre la marcha. Y bueno, lamentablemente fue una cosa violenta y fue una cosa que se terminó robando el show. ¿No has visto esa película, verdad?
No la he visto. Pero okay.
Mira,
es que no me gusta ver los conciertos.
A vos no te gusta tampoco la música vieja, ¿verdad?
Hay alguna que sí, pero no va a ser la selección que sale ahí. Pues acaso tengo curiosidad de si sale War de... ¿cómo es que se llama este grupo? Bueno, en fin. Es que sé, o sea, son unas canciones. Solo las conozco por los samples, la verdad. Mm-hmm. Si te soy sincero, solo las conozco
por
los
samples. No puede ser. Mira, la película tiene un hilo narrativo, porque entrevistan a gente que fue al festival, entrevistan a los artistas, entrevistan a historiadores, a académicos sobre el momento cultural y sobre el evento en sí mismo. Entonces, y los números musicales son editados, pues no tenés canción entera una tras otra, pues por así decirlo. Que yo te diría, ojalá que alguien como la colección Criterion agarre la película y haga como una versión alterna donde pueda ver el concierto entero, pues porque habían números que yo quería oír toda la canción y solo podía un pedacito. Pero bueno, ese es mi problema.
Ok.
¿Y qué viste en televisión? Mira, tenemos 10 minutos.
A ver.
No me vas a dejar hablar de Pachinko, ¿verdad? Segunda semana que quiero hablar de Pachinko.
No, he visto como 6, 7 series nuevas.
Wow, ok, moderate. Guarda una para la semana que viene.
¿Cuáles todas? Si las tengo desde la semana pasada pendiente.
Okay. Habla de la que te gustó más. ¿Cuál te gustó más?
Ah, la puchica. Es que son diferentes. A ver, mira. Minx está brutal. Me lancé los dos episodios nuevos de la semana como...
¿Pusieron dos capítulos nuevos?
Sí, el jueves los ponen.
¿Dos?
Está maravilloso el... Porque, a ver, como es en los 70, y es en Nueva York.
Uh-huh.
No, es en San Francisco.
En Los Ángeles.
En Los Ángeles. Hasta hay una broma al respecto. La mafia, pues, tiene que ver.
Uh-huh.
Entonces, el episodio, a ver, hicieron dos, el 5 y el 6. El 5 creo que es el que es dedicado a la mafia. Entonces, es bien chistoso. Te recomiendo que lo veas. Pero bueno, a ver, quiero decir algo. Y tal vez voy a hacer mi TED Talk. Ya que,
antes de que Will Smith abra la puerta, entre y te cachetee.
Sí, vi Super Pumped, que es la de Uber. Vi Halloween, que es que es la del juego de videojuego. Sí. Vi Moon Knight, que es la de la nueva de Marvel.
No es Moon Knight. Ah, sí, ajá. Moon Knight, Knight como de caballero, ¿no? Como
sí,
de noche.
Moon Knight. No, correcto. Uh-huh. Pero a ver. Y retomé, porque, un día.
Tenés un minuto.
Una noche. Habla mucho. Una noche, aquí en Houston, yo vivo en Houston. A cercanías de Houston, digamos, la fibra, que es lo que yo uso para internet, de pronto se puso lenta.
Ajá.
Lo cual no sucede nunca.
Uh-huh.
Entonces, por una noche no pude ver televisión. Exceptuando.
No te lo puedo creer. el, dijiste, el catálogo. Sí. Claro, dijiste. Me recuerda
no claro. No hallaba ni a quién preguntarle, ni porque es AT&T. Imagínate a quién llamo. O sea, voy a llamar a AT&T para decirle.
1-800-AT&T.
No, hombre. Pero me encontré un lugar en donde los más estábamos en la misma situación y ya confirmé que no era yo, pues que antes de desarmar mi modem, ya supe que no era yo, y entonces ya pensé, me resigné que no iba a haber internet rápido esa noche. Y lo que, pero como AT&T es el dueño de HBO Max, parece que los maes priorizan esa conexión. Entonces, HBO Max sí estaba normal. O sea,
estaban haciendo el clásico throttle.
Ajá, correcto. Entonces, okay. pero me imagino que no era una cuestión intencional, pero sí una cuestión que...
De seguro hubo un problema técnico y priorizaron a la gente que estaba viendo HBO Max.
Hubo un problema técnico, pero ellos... Por defecto deben de tener a HBO Max por un tubito especial.
En prioridad, de pues. Sí. Claro.
Entonces, retomé Succession, que lo había dejado botado.
De verdad.
Y vi un par de capítulos. Y, ¿qué te digo? Por mucho que en realidad es una serie de calidad, con mucho rescatable... Pero, ¿sabes? Logré identificar qué es lo que realmente me crea este...
A ver, lo que te deja fuera.
Rechazo. Me deja
lo que te deja fuera. Sí, ¿qué te deja? ¿Qué?
Que yo aprecio series, a ver, a guionistas como Sorkin, que es un río de palabras y de comunicación, idea, y fluye. Y nunca para. Y hasta... Las caminadas son hablando, los intercambios, las miradas, todo siempre está. Es como una orquesta sinfónica que nunca se detiene. Siempre la melodía. Esto no. Succession, a diferencia, es como todo lo contrario. Es la dificultad de comunicar. O sea, todo, nunca la idea o la comunicación es fluida. Es todo lo contrario.
Mira.
Es difícil, hay obstáculos,
claro.
hay dificultades.
Y ese es el espectáculo, digamos.
Correcto, pero...
Exacto, si en Sorkin el espectáculo es la verbalidad y la movilidad.
Y la fluidez, y la fluidez,
el espectáculo es el estancamiento.
Sí,
es
nunca poder decir, el nunca poder hablar claro.
Pero esa es la agenda de la serie. Y de hecho, si vos ves para atrás, cada temporada es más o menos el mismo arco.
Sí,
no. Y cada temporada termina donde comenzó la anterior. ¿Me entendés?
Bueno, no he terminado pero siempre hay una evolución porque escalan en...
Sí, pero los personajes están siempre estancados, digamos, en esa lucha de poder que se tienen. Hay unos que suben, hay unos que bajan, hay unos que suben.
Pero nunca la dinámica
nunca cambia.
Nunca nadie gana un argumento. Exactamente. Nunca nadie hace algo. Que trasciende, o sea...
Y ese es el punto. El punto es que sucesión solo se va a resolver con la muerte.
Me frustra, frustra. Okay, me frustra un montón.
Tienes toda la razón. Mira, porque, bueno,
en fin.
No tenemos mucho tiempo más, entonces me voy a guardar las otras cosas que iba a decirte. Pero sí te digo que, bueno, The Dropout solo le queda un capítulo más.
Ay, no, fíjate que... La estoy viendo como pastilla. Sí, la estoy viendo, pero no.
Me gustó muchísimo.
Es más, fíjate que he llegado a la conclusión que a este género lo voy a administrar. Porque no me trae satisfacción más allá de entender algunas. Porque, a ver, esta, a diferencia de la que ya vi de la magia aquella alemana, que era rusa en realidad.
De la Inventing Anna.
Del Inventing Anna, esta por lo menos tiene elementos de la vida real mucho más, es más apegada, pero yo sacaría de ese género a la de McKay, la Winning Time de los Lakers. Esa sí es una buena serie,
pero esa es otro registro,
por eso digo, comedia. Yo lo es sacaría comedia. Sí, es una comedia y está muy bien hecha. Es excelente. Esta es así que hay, está la de WeWork, está la de Uber, está la de Dropout.
Estas tres de los unicornios de la tecnología.
Sí.
No he visto la de Uber, sí vi el primer capítulo de la de WeWork, que se llama WeCrash.
Vi dos de Uber yo.
Y comparar, The Dropout me gusta más. Me gustan mucho los actores, te digo. Me parece que hacen un trabajo espectacular y hay algo morboso en ver a todas estas figuras de la vida real que se dejaron embaucar por esta magia. Y lo divertido es que, bueno, usando efectos especiales y trucos de edición, que ya son bastante manidos, por así decirlo, cuando la entrevista a Bill Clinton, la tenés cuando la entrevista a Charlie Rose.
No la he visto,
Sí,
espérate, no, no.
en el capítulo más reciente, que es el séptimo de ocho, o sea, es un momentito, es tipo Forrest Gump casi, pues, ¿verdad? Está Bill Clinton, pero no sé si es tal vez el Bill Clinton de verdad.
Yo apenas llevo cuatro capítulos,
Pero
creo.
mira, todo eso, todos los detalles morbosos de la historia de esta persona, pues me parece que la serie lo utiliza bien y la actuación de la Amanda Seyfried es buenísima. Y Naveen Andrews también, el que hace el papel de su pareja y de su co-conspirador, es una buena actuación. A mí me gustó mucho, está bien
El
hecha.
maje en Ghost, ay, Ghost. También vi Ghost. El maje en Lost tenía un buen papel
Es
también.
cierto, él salía en Lost. Yo a él lo conocí. Él hizo mucha televisión inglesa y también tuvo un papel importante en El Paciente Inglés. ¿Te acuerdas del Paciente Inglés?
No
Es
la vi.
una película que tuvo un montón de nominaciones al Oscar, que creo que salió como en el 94, que la hizo Anthony Minghella, que era con Ralph Fiennes y la Christine Scott Thomas. Y él tenía un papel ahí, era el enamorado de Juliette Binoche. Pero bueno, pues aquí hace un papelazo, como un psicópata millonario. Pero bueno, The Dropout
No,
está todavía, sí.
como más es inadaptado.
Sí, pero es un poquito psicótico. Pues la conducta del mae, ya cuando lo ves. ¿Cuál fue el último capítulo que viste?
El del Green Juice,
Ok.
completo de Green Juice.
Ok. Bueno. Tal vez estoy exagerando, pues no quiero banalizar las enfermedades de la mente, pero cuando te hablan de ambientes de trabajo tóxicos, están pensando en ese maje.
Okay. Ahí
Bueno,
dejémoslo, pues.
ahí
Este fue
dejémoslo, pues ya
el
está, pues.
episodio 128 de No
Dedicado a
pasa
Will Smith.
nada,
Will
dedicado a
Smith no
la
solo
cacha.
se tomó los Oscars, también se tomó este podcast.
Ya saben que lo pueden escuchar todos los viernes a las 5:30 de la tarde en vivo, en video también, o bien lo pueden descargar en audio de su directorio favorito de podcast a partir de este momento. Nos vemos la próxima semana, donde por fin, por favor, pueda hablar de las series que he visto, que ya se me olvidaron todas las que dije.
Apuntada, se nota, mae.
Sí, nos vemos.
Hasta
Bye.
luego.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.